¡Hola, profesor Negrus! ¿Qué está escuchando en la radio, eh?
¡Cállate, retonto! ¡Que no me dejas escuchar Radio Ragú!
A ver, desacatados, si hacen un poco de silencio y me dejan escuchar. Porque si no, lo voy a hacer repimporotear en el calabozo, ¿eh?
¿Andás con ganas de comer algo rico? Pizzerías Tomaso es tu lugar. Las mejores pizzas, empanadas, medialunas, chipás, los más ricos postres y congelados. Los podés encontrar en sus dos sucursales, en Entre Ríos, 1180, haciendo tu pedido al 11 58 85 33 22 o en Independencia 3100, haciendo tu pedido al 11 31 66 66 60. Pizzerías Tomaso, la pizza que te gusta al precio que querés. Los mejores vinos, encurtidos, aceite de oliva y sales saborizadas, encontralos en Tienda de Vinos. Haz tu pedido con envío sin cargo o a través de nuestro Instagram, @tiendadevinosar, o al teléfono 15 55 99 82 52.
Estamos de vuelta en vivo, sí.
Ya estamos en vivo.
No, te decía...
Yo no salgo porque se me volvió la transmisión en vivo de Instagram.
No.
Dígame.
No, te decía, qué buena la edición del último programa de YouTube que subiste.
Sí.
Buenísima la música, las placas de fondo, pero no pasan las canciones.
Sí, sí. No es fácil ser yo.
Bueno, y bueno, quedamos acá, íbamos a escuchar el mismo.
Yo estoy
varias cosas. Sí.
Quedamos acá.
Mire, bueno, si quieren, no, muévase ahí.
No,
muévase.
Porque estoy se me reinicia el celular para
Bueno. ¿Sabe qué día es hoy?
No, dígame.
5 de junio.
¿Y qué pasó el 5 de junio?
Hace 65 años que se inauguró el estadio Don León Kolbosky, el estadio Atlanta.
Aplausos.
En Villa Crespo.
Sí.
Sí. En la fecha León Kolbosky lo pusieron después.
No, eso lo pusieron después porque él estaba vivo. Él fue el que llevó adelante la construcción del estadio, ¿no?
Sí.
Había sido vicepresidente muy joven con otra comisión y después llegó y se convirtió en el presidente más famoso y que más obras hizo por el club y por el barrio.
Sí.
Don León Kolbosky.
Kolbosky.
Y debutó en un partido, jugó Atlanta contra Argentino Junior, así que. Bueno, el año hace 65 años, así que en el año 60, 5 de junio de 1960.
Sí. ¿Hincha de Atlanta famoso?
Además de...
Aparte de usted, obviamente.
Ah, sí. Claro. Bueno, no, estaba Osvaldo Miranda, ¿no? Sebastián Wanreich, Cayetano.
Y nada más, son los 5
o 4. La periodista, ¿cómo se llama? Rubinska.
Luciana Rubinska. Ella también es de Atlanta.
Sí. Ya son 4.
Yo creo que, no sé, los que siguen las transmisiones de fútbol, está el ruso Ramenzoni.
¿Hincha de Atlanta también?
Para mí sí. Yo lo escucho hablar y bueno, tiene muchas cosas que cuenta el ruso. Aparte le dicen el ruso, se llama Ramenzoni, de apellido le dicen el ruso. Bueno,
pues italiano, Ramenzoni.
Claro, ¿por qué le dirán el ruso, no?
Claro. Se me está actualizando el teléfono, no puedo creer.
¿Sabe a quien yo veía en la cancha también era Don Osvaldo Miranda?
Sí, yo me lo crucé muchas veces por Corrientes caminando.
Osvaldo Miranda, sí. ¿Sabes? Y pasaba y ¿cómo le va a Don Osvaldo? Y se paraba y saludaba a todo el mundo,
sí,
no tenía ningún problema. También estaba el que fue funcionario de Carlos Menem.
El de bigotito. Que parecía en calzón.
¿Cómo se llama? Cocino.
Kisikov.
Moisés Konikov.
Qué personaje.
Iba con una ropa. Iba un desastre como iba vestido a la cancha.
Que un día se quejó cuando vino a Estados Unidos porque en la aduana lo quisieron revisar en aceite. ¿Por qué no te vas a revisar? Yo soy ciudadano como cualquiera.
Después vino un economista muy famoso, Broda.
Que sí.
Puso mucha plata, pero también la reclamaba la plata, parece. Entonces, bueno.
Ese.
Para muchos, no sé si era tan reconocido. Sí. Pero tuvo...
Un inversor fue, en realidad. Claro.
Fueron esos tantos clubes que se hicieron en los barrios. No tuvieron la suerte de los 5 grandes.
Sí,
pero,
de buen humor.
Pero bueno, tuvieron sus momentos. Y tiene mucha gente que lo sigue.
Es muy populoso. Yo vivo en Almagro. Que
sí.
Bueno, se quita Villa Crespo y veo continuamente camiseta de Atlanta.
Se ve mucho por el barrio, más ahora que se empezó hace unos años ya el hecho que todo el mundo sale con sus camisetas, con la camiseta de su equipo a la calle.
Villa Dalma.
Atlanta fue fundado en 1904. Yo le decía que acá en la esquina de la radio, sí, en, ¿qué sería? Bernardo Irigoyen e Independencia. Donde está la plazoleta, sí, ahí fue fundado Atlanta, y había una placa de bronce que desapareció, como todo el bronce de la ciudad, y ahora pusieron una, creo que de plástico, de algún material que no...
Entonces me reinicia el teléfono porque estoy en el 25%.
Algún material, sí, perecedero, que no tiene mucho precio de reventa, sí, entonces, bueno.
Sí.
Esta, se llama Plaza Concepción, esta plaza.
Ajá.
Y bueno, y ahí es reconocido como el club. Atlanta se le llama a los bohemios porque tuvo muchos lugares
de bohemia,
donde la cancha estuvo por muchos lugares. Entonces, bueno, se iba moviendo de un lado al otro, que es el término de la gente bohemia, ¿no? Sí. El bohemio es aquel que no.
Me siento Andrés acá, me siento como más grande, como más lindo, importante, más lindo. Sí.
¿Qué más? Bueno, el primer equipo bohemio debutó oficialmente en 1906 en la primera división del fútbol argentino, derrotando a Racing Club. Yo solo quería decirle eso, que le ganamos
a Racing.
Sí. Pero bueno, después se incorporó a los torneos de la AFA. En 1960 hubo dos hechos importantes, como ya dijimos. Una, se inauguró el estadio, y también que Atlanta ganó la Copa Suecia. Era una copa que se hacía en 1958, 59, 60, venciendo la final nuevamente a Racing Club por 3-1.
Sí, que lo tenían de hijo.
Atlanta fue el primer equipo fuera de los cinco grandes en obtener un torneo profesional.
Mire usted.
Organizado también por la AFA, ¿no? Y después, bueno, jugó Luis Artime, yo lo conocía, Luis Artime, Hugo Gatti, Mario Griguol.
Hugo Gatti,
sí. Osvaldo Subeldía fue entrenador de Atlanta. Pocho Bettinotti fue un gran jugador bueno, viejo, ¿no? Que no, por supuesto no lo vimos jugar. Sí lo vi jugar a Rubén Cano. Bueno, a Gómez Boglino no lo llegué a ver. Al ruso Rivolsi, sí, lo debo conocer. Qué grande, bueno. Al Narigón Torres, sí. Al Pepe Castro, que está actualmente trabajando ahí. Y bueno, tuvo su último paso por la A en el 84, 85.
84.
Después, 84, ¿no?
Porque asciende. No, 83 pierde ascenso con Temperley, asciende el 84 y juega 85.
El 83 perdemos con Temperley en cancha Huracán, partido y de vuelta las dos veces en Huracán.
Sí.
Y penal Rabina.
Y la definición, claro, por penales, 13 penales de cada lado, el último lo erró el ruso Rabina. Que después se fue a Boca.
Mire usted.
Y después, el siguiente año...
El 84 ascendieron.
Sí. 84, claro, ya, pero como campeón todo el torneo. Y el último partido nos fuimos a Rosario a verlo. Cancha Newell contra Central Córdoba de Rosario, que ganamos y entré a la cancha, todo. Bueno, estuvo muy lindo.
Mire usted.
Y si quiere, bueno, escuchamos. Esos clubes de barrio que le da mucha identidad a la gente, porque, bueno, es del barrio y del club, ¿no? Como hay tantos, ¿no?
Una curiosidad, cuando sube Atlanta el 85... Nosotros alquilábamos la cancha Atlanta, éramos inquilinos de Atlanta, jugamos de local contra Atlanta y jugamos de local contra Atlanta.
La misma cancha de Atlanta.
Nosotros somos San Lorenzo. Sí. ¿No? Ustedes van, no, yo no. Se ve distinto desde acá, ¿eh?
¿Viste cómo cambia todo?
Sí, te veo más lindo a vos, Cachorro, también desde acá. Se ve distinto. Así que vamos a escuchar entonces el tema.
No solo eso, sino también el que es hincha de un club que no es de los grandes.
Sí.
Tiene otro sentimiento, se vive de otra forma, ¿no? No está acostumbrado tanto a ganar o a ir siempre, estar en las tapas de las revistas, en la televisión, en todos lados, entonces se vive de otra forma.
Yo cada vez que venía Mordillo acá, el dibujante Mordillo, gran dibujante argentino, estuvo radicado en Europa casi toda su vida, no estuvo en Palma de Mallorca, estuvo en Francia, y terminó como ciudadano ilustre en Mónaco, viviendo. Él era hincha de Ferro.
Sí.
Primero empezó siendo de Boca, pero ya después de muy chico se hizo de Ferro y siempre jodía con siempre que... Muy buen tipo, Mordillo. Muy buen tipo, gran dibujante. Cada vez que venía a la Argentina me llamaba, íbamos a comer a la casa con otros dibujantes amigos y todo, acá en...
Mordillo le entraba durísimo al diente, ¿no?
Pero te contaba siempre lo mismo. Siempre lo que él decía. A mí, ser hincha de Ferro me sirvió para poder de peregrinar por el mundo. Porque tenía la filosofía del hincha de Ferro, según él. Que dice, porque el hincha de Ferro puede ganar, puede perder o puede empatar. O sea, si gana, bien. Pero poco probable. Si empata, empate. Si pierde, bueno, está acostumbrado. Entonces, claro. Yo con esa filosofía por la vida, dice.
No, sí. Pero igual. Grande,
sí, bueno, campeón, pero viste.
80, dos veces.
Y bueno, pero tenía esa filosofía y jodía siempre con lo mismo. Después te preguntaba siempre, ¿cuál es el error de Mickey? ¿Y cuál fue el primer personaje de Fleischer? Siempre lo mismo. Ya me preguntaste 400 millones de veces y siempre te lo respondía, ¿no? Pero bueno, era buen tipo.
Vamos, grande, yo les dije, esto me lleva al viejo estadio, a los tablones, esos tablones de madera que había en los estadios antes. Bueno, el de San Lorenzo quizás fue el más lindo estadio de madera, de, con talones de madera que hubo en Argentina, lejos, lejos. Igual para era mí fue una enorme.
¿Mm? ¿Por qué?
Porque de chico, bueno, la primera cancha que nos lleva mi papá, mi hermano Martín y a mí fue a la cancha de River en el año 78. Los 70 y sí, y está impecable el mundial, impresionante la cancha de River, yo qué sé, y yo no conocía la cancha de San Lorenzo, yo quería conocer la cancha de San Lorenzo.
Claro.
Y después de la cancha de San Lorenzo nos lleva a la cancha, después de la cancha de River nos lleva a la San Lorenzo, y cuando estábamos llegando, yo vi las patitas entre los tablones, y digo, no, esa es la cancha, no
se puede. Era, claro.
Después, bueno, uno era va aprendiendo.
Enorme,
¿no?
Enorme.
El chiste de papá, linda. El chiste de papá se nos tragó el tablero electrónico sin sano, porque estaba cartel de chapa, viste.
Y aparte, ¿tu hermano jugador de dónde era?
De Tigre.
De Tigre. Pero bueno, vamos a escuchar entonces el himno de Atlanta.
El himno de Atlanta.
En la Auditoría General de la Nación no se realizan paritarias ni se discuten salarios o condiciones de trabajo. Para lograr dichos temas, afiliate a la Asociación de Trabajadores del Estado, tu gremio en la AGN desde 2002. Con ustedes, Parte del Mar, el segmento de rock nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.
Estamos de vuelta, vamos todavía con el segmento Parte del Mar, transmitiendo nuevamente en vivo por Instagram, que no sé por qué se me murió el teléfono, se me
linda historia, reinició toda la historia atrás, sí, todas estas cosas, tengo que hablar siempre de estas cosas, ¿viste?
Así es, ¿cómo corresponde?
Aparte, porque nosotros en general somos gente grande, pero hay chicos que nos escuchan y también Le tiene que despertar la curiosidad. Cosas,
seguramente.
¿No? Mi tío, sí, que ya, bueno, está en, pasó a otra etapa.
A otro plano. ¿Tu tío cómo se llamaba?
Le decíamos el negro. El negro. José Orlando. José Orlando Pérez.
Sí.
Que siempre le decía al padre, José Pérez me fuiste a poner. Más común no podía buscarme un nombre siempre. Y era hincha de Atlanta, chiquito, se había hecho por el barrio, por Villa, sí, Villa Crespo, hincha de Atlanta. Entonces, y no le iba muy bien en el colegio. Entonces mi abuela lo agarraba y le decía, a ver, decime, no sé, las capitales de las provincias. No me la sabía. Y la formación de Atlanta, todo, todo, y se la decía, ¡pah! Y ahí se ligaba un castañazo. La formación de Atlanta la sabía, acá en la provincia no, le decía a mi abuela, lo cagaron a trompada.
Y bueno, es la memoria selectiva, ¿no?
Seguro, claro. Bueno, yo también. Yo sabía mucho más de mi... Yo en el colegio me iba para el diablo. A mí me interesaba saber la historia de los dibujos animados, de la historieta, los dibujantes. No, no me interesaba saber todo. Sí. Que era un fiordo. Un fiordo.
Claro.
Después te mentían desde el Vichiken, como decía Pinti, que te ponían los patriotas de 1810 con Paraguay y no había.
Ah, bueno.
Pero bueno. Bueno, vamos a arrancar un segmento Parte del Mar, sí, y dedicado a los Enanitos Verdes.
Sí, gran banda, gran, sí, banda. Pero que ha vendido millones de discos. Sí. Una junto con...
Sí. No,
no, iba a decir que junto con Soda Stereo, Sass, junto con Miguel Mateos, fueron unas bandas que revolucionaron el rock en América Latina, exportaron el rock argentino, sí, a todo el resto de América Latina.
Eso te iba a decir, que fueron muy, pero muy reconocidos afuera, sobre todo en México. En México tocaban, sí, estadios.
Sí.
La rompían.
Y él, de hecho, vivió él muchos años, él, digo, Marciano Cantero, sí, el líder de los Enanitos, vivió muchos años en México, sí, sí, sí. No me acuerdo cómo era, Hermosillo me sale, pero no era así la ciudad, pero bueno, vivió ahí.
Sí, fue una de las bandas que aparece, no le apareció un poquito después de Soda, de Miguel Mateos, de Virus,
sí,
aparece,
sí, sí,
un poco después, pero fue una de esas bandas que,
sí,
que compartió la la después de la apertura de la democracia, para mí la mejor época del rock nacional, ¿no?
Sí, sonaba muy bueno, en los 80, la década, sí, la década de los 80 fue tremendo. Sí,
porque todos querían tener, bueno, algunos no podíamos tocar nada, ni el timbre.
En
Pinar de Rocha sonaba a morir.
¿Y por qué estabas en Pinar de Rocha?
Porque eras argentino en Pinar de Rocha.
No me digas.
Sí, no sé si comenté alguna vez.
No, no,
sí,
no.
Fui argentino en Pinar de Rocha.
Qué emocionante.
Calle de Mundo también. Sí, y ahí sonaba, bueno, mucho. Sí, sí.
Sí, qué lindo, che.
No, una época maravillosa. Por eso dice el dicho que si viviste los 80 y te acordás, es porque no los viviste.
Dice, ah, bueno, dicho, sí.
Yo me acuerdo de todo, o sea que mucho no lo viví.
No, bueno, vivíamos sanamente, sí, nosotros, sanamente. No estábamos.
Yo, sí, yo me acuerdo mucho. Mira, recién, sí, hablamos de eso, yo me acuerdo de todas las formaciones de San Luis de los 80 y me preguntaba cómo formó el otro domingo, no sé.
Sí,
no,
sí,
bueno.
Pues, ¿cómo le, tiene que ver con cómo lo vive, ¿no? Cada, sí, uno. Y lo mismo la música. A nosotros nos parece una porquería lo de ahora, pero me imagino que tiene que ver con cómo vivimos en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, esa etapa, ¿no?
Pero eso es generacional, porque a mí me pasa eso ahora, ¿viste?
Pero por eso,
nosotros hablamos de la
por
música,
eso que es como lo vive cada uno.
Sí, por eso. Nosotros hablamos de la música ahora y no nos gusta.
Bueno, no,
Nuestros viejos no le gustaba la música que escuchábamos nosotros, Charly no. García, entonces parecía una porquería.
Estamos hablando,
mi viejo se quedaba de los nombres de las bandas.
Claro.
Decía música, los nombres que tiene.
Música era de Arienzo, te dice. Claro. ¿Viste? Sí. Que decimos, música era Charly.
Pues claro, no es pone contento que sigan bandas de rock como, bueno, como Paliere, Guardia Vieja, Siuk.
Sí.
Nos sentimos identificados con eso nosotros.
Obvio. Sí.
Y no las,
ahora vamos a volver a dar las fechas, ¿sí?, cuando están tocando cada uno de ellos.
Pero bueno, esta gente, ¿cuándo empiezan? En 1900.
Sí, empiezan en realidad a fines 79, de los 70, se conocen en el coro de una iglesia de Mendoza.
Sí.
Se hacen amigos,
Marciano, que era Eduardo, Eduardo Cantero,
Felipe Salti, y Daniel Pico. Empiezan como un trío, Marciano Cantero en voz y bajo, Salti en guitarra y Pico en batería.
Y Pico en batería. Plim, plim, plim.
Sí.
Sí, que yo soy un batero de plim, 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 plim.
Decía, ¿viste?, que vos no querés sacar la cátedra. Porque...
Y bueno, y había pasado una historia que... ¿Sabes qué? Esto recordamos cuando hablábamos esto en las preproducciones, que
sí,
en el tercer bloque de esto que estamos haciendo, Parte del Mar.
Sí, sí, vamos como podés.
Pero yo sé que no me acordaba eso.
Sí, yo sé que me acordaba, sí, yo que habíamos hablado.
No estaba yo, estaban ustedes con...
Todavía no había llegado vos. Por eso.
Todavía no eras de la partida.
Y no sé si incluso salíamos por radio, porque no querían invitar, ¿viste? Nosotros.
No, creo al comienzo ustedes salían por teléfono.
Claro, por teléfono, digo, no, por radio sí. Qué
es
boludo.
Como que tenían lepra, no sé, no, sí, no querían que se acercaran.
No, por favor, no.
No. Bueno, en fin.
Es que pues no, eso, no.
Dejémoslo ahí.
Sí, dejémoslo ahí, bueno, sí, está bien. hicimos el primer programa de Almendra, el segundo programa, no sé qué, y cuando estábamos haciendo el segundo programa era que nos enteramos de la muerte de Marciano Cantero, que fue el 8, creo. Entonces, al 15 de septiembre hicimos un programa, pero ya hace, en el año 2022. Sí,
que así en que... en ese momento el segmento Parte de la Manera era de 5 o 10 minutos, ¿no? Era claro. Un tema, doy, nada más.
Sí.
No era como ahora que... O sea, su vida cambió a partir de mí.
Totalmente.
A partir de que yo me hice cargo.
Y así también
de...
lo...
Sí.
Las recompensas materiales. No,
bueno, yo rescato, esto, ¿no? A mí me gustaba esa época, después de eso, cuando empecé a venir, el ¿cómo se llama el bloque? El cover maldito.
Uy, el cover maldito.
El cover maldito.
Eso es lo que decimos que tiene que volver, mucho, pero...
Sí. Porque Juanjo se enojaba de verdad.
Sí.
Juanjo se enojaba de verdad, porque...
Ahora, yo puedo revelar una interna.
Sí, dale.
Se enojaba de verdad, pero el cover maldito me lo daba él. Él, porque, sí, me lo daba él. Él decía,
tema, lo decía él.
Claro, me lo daba él. Él tenía todos los temas cover maldito, me los daba él. Yo, escúchame, después, en el cómic malito voy a hablar de este tema. Voy a hablar de este tema, de si este tema lo canta Pirulo o lo canta un chino.
Bueno.
Y él se enojaba. Pero sí. era un acting. Porque me los daba él.
Yo creo que él lo consideró una falta. Es porque era
Pero si me los daba él los temas.
Sí, pero él está tan obsesionado con los Beatles que tenía todo, absolutamente todos los Beatles. Pero eso los consideró una falta de respeto. Y
bueno.
A mí se enojaba, ¿no?
Pero si yo lo hubiera traído sin que él supiera, sí se puede enojar. Pero si me los daba él, ¿viste? Pero bueno.
Volvamos ahí al año 79. Dice una familia mendocina, y se van de van a recorrer lo que se llama Puente del Inca.
Sí.
Vio ahí en Mendoza. Y se saca una foto, como se sacaban las fotos antes, con una máquina de foto, con un rollo. Cuando lo llevan a revelar y ven la foto, ve que la familia estaba ahí, los dos sentaditos, con los nenes, todo, pero había algo, unas manchitas que parecían.
Unos seres diminutos.
Unos seres diminutos, claro. Decía, upa, ¿qué será esto? Y salieron, los llevaron a una revista, salieron en televisión, en la radio, todo el mundo hablaba de los extraterrestres que habían aparecido en Puente del Inca.
Voy después si quieren a desmistificar algo.
Bueno, incluso le pusieron, entonces dice que había un amigo de ellos que les dijo, ustedes, bueno, pongan el nombre esto de los enanitos verdes de Puente del Inca. Que al principio pensaron en llamarse así. Después dijeron, no, es muy largo. Nos llamamos Puente del Inca o nos llamamos los Enanitos Verdes. Y bueno, fueron por el camino de los Enanitos Verdes.
Por Marcianito le pusieron, pero no eran verdes los que aparecieron medio
naranja. Medio naranja, sí. Así que decían que era porque el rollo estaba...
Sí, era, aparte del contraste, era la geografía de ese lugar,
sí,
de ese color.
Pero bueno, así que le quedaron los Enanitos Verdes. Y Marciano se llamaba, le habían puesto Marciano porque dice que se parecía... No me acuerdo si era un personaje de alguna serie o de...
No, y aparte esa carita tiene...
La carita, era, todo.
Él decía que tenía los ojitos muy cerca de la nariz.
Claro, sí. Porque... Decían Marciano antes de los Enanitos, claro, Verdes.
Tenía
incluso
los anteojitos, eso tenía esa carita.
Era un lenguado, tenía los ojos limonados.
Salud. Pobre Marciano.
Como Pucho.
Bueno, la cosa es que se juntan los tres, se hace un trío, bajo, guitarra, batería, y bueno, empiezan a hacer los Enanitos Verdes, empiezan a tocar en algunos lugares de Mendoza, en algunos lugares de Cuyo, y eso ya avanza, año 80, 81, vienen a Buenos Aires incluso, ya en el 82, 83, y bueno, y ahí empiezan también a rodar, a tocar algo, encuentran una compañía discográfica independiente, empiezan a grabar algunas cosas. Y ¿qué pasa? Después sí.
No, encontré una anécdota de la etapa under de ellos ahí, sí, en un club de Mendoza, estaban tocando y le revolean un tomate y explotan el bajo. Y el guitarrista se asustó porque pensó que estaba sangrando a Marciano. Entonces, se asustó y dice que asustó tanto que se dio vuelta y empezó a tocar de espalda y para que no le revolviera nada a él. ¿Viste? O sea, en vez de a ayudar al compañero, a rescatarlo.
Si hubiera sido sangre de verdad, se hubiera muerto de sangrado.
Sí, sí, no. Así que el guitarrista arrugó.
Sí. Bueno, y después bueno, se agrega un tecladista que estuvo mucho tiempo con ellos,
sí,
Tito Dávila, y después, bueno, ahí es como, había un grupo también sonando en Mendoza, amigos de ellos, que era Alcohol Etílico, y tenía un tema que les gustaba mucho, y ellos dicen, bueno, un día lo vamos a hacer este tema, y el tema es Lamento Boliviano, no es de ellos, es de otro grupo, y se convirtió en su mayor hit. Y en el tema, uno de los temas, seguro que es el tema más reversionado por de los Enanitos Verdes,
sí,
¿no?
Y en las canchas, ni hablar.
y en las canchas también, todo. Así que si quieres escuchar.
Vamos a escucharlo, sí, porque nos vamos a quedar sin tiempo.
Alcohol etílico. Uh-huh. Perdón, alcohol
etílico. Lamento boliviano.
Lamento boliviano, del grupo Alcohol Etílico, por los enanitos. Uh-huh. Dale. Vamos.
Estamos contando acá anécdotas de los Enanitos Verdes, de la gente de la revista de Fabio Serpa. Acá.
Pero yo quería aprovechar sifones, bueno.
Hubo mucho revuelo con el tema ese de la foto y todo eso.
Sí.
Hoy en día se hubiese caído enseguida. Porque
sí, pero aquella época.
Se nota que era.
¿Ustedes creen en los extraterrestres?
Sí.
Yo creo que algo, creo que sí. algo debe haber, puede ser.
Sí.
No sé. Yo creo que puede haber, porque no, no sería...
No lo niego rotundamente, yo tampoco. Pero no sé, nunca los vi,
lo
nada.
Que sí
no.
Que no, para mí nadie nunca pudo demostrar que...
Que existen.
Que, no, que existen, no sé, que, no, que hayan estado por acá. Eso.
Ah.
De los hombres de negro.
Sí. Sería muy pedante decir que en todo el universo...
Obvio, eso es lo que yo digo también, en un universo que es infinito. Aunque el otro día me descularon con que no, que ahí está la finitud del universo.
Epa, sí.
Nuestro señor Osvaldo,
el doctor,
¿no?
Sidoli.
Sí, me mató con esa.
Sí, y así con la manito decía, hasta acá llega.
Hasta acá llega.
Hasta donde termina la mesa del bar. Llega
sí,
yo pensé que era más grande.
Y se la vengo y pensé que era más grande. Y sigue peleando.
No. Una.
Bueno, veía así. Sí,
pensé que me bañaba.
No, no, porque queda un poquito, para sacar un poquito te dejea.
Y ya hay miseria que no se note.
Decía una señora cocinera.
Ah, escúcheme, vamos a recordar la fecha, vamos a recordar la fecha de Palieres, de nuestro amigo Emilio del Huercio y nuestro amigo de... ¿Cómo es?
Guardia Vieja.
Guardia Vieja. Están tocando, todos tocan el 7. Sí. Pero ¿en dónde?
Yo bueno, te, dale.
No, dale vos, dale.
Yo te digo que el sábado 7, Palieres toca a las 7 de la tarde, 7 y cuarto,
sí,
en la Plaza Benito Nazar de Avellaneda, de Villa Crespo, festejando, sí, los 137 años del barrio. De Villa,
perfecto.
Apolinario Figueroa, 320.
El 7 a las 7. El 7 a las 7.
El 7 a las 7.
Ah, en Benito Nazar, sí. Guardia Vieja.
Guardia Vieja en el Conventillo Cultural Abasto, Anchorena 575. Empieza a las 21 horas el evento con bandas soporte y Guardia Vieja toca a las 23.
Bueno, a las 23, bueno, entonces vamos a ver los Palieres y después vamos a ver Guardia Vieja. Y si no, a Emilio del Huercio, que es donde está tocando, Emilio.
Emilio estaba tocando hoy por ahí. Esperá que lo tenemos, sí, en el teléfono, Emilio. Claro. Hola, Emilio.
Mirá. ¿Qué crees? ¡Ah, qué nivel! ¡Qué padre! Vamos a tocar la coctelera. Sí.
Uy, un anito verde encontré acá.
No, hasta bueno, la última gota. Pasa el nombre de una película, bueno.
Sí. Bueno,
acá está. Bueno, Emilio. Acá lo encontramos. Emilio, el lugar se llama Rondeman, que queda en La Valle al 3100, en El Abasto.
Bien, ¿a qué hora?
Por la zona del Abasto. Y va a tocar el... ¿qué te dije? ¿Qué te dije? El sábado a las 20 horas.
A las 20 horas. Entonces hacemos 7 Palieres, sí, 20 en el Guardia, y después vamos a verlo a
son tres recitales encadenados.
Así es.
Bueno, y antes pasen por acá, por Entre Ríos 1180,
sí,
o por Independencia 3100, Tomaso pisa empanadas y todos, todo lo que quieran comer, tomar,
y
todo.
Y se van comiditos.
Se van comiditos, se encargan un vino de Tienda de Vinos, al, sí, Instagram, @ Tienda de Vinos Ar, y todo pipón, todo completito.
Y si no, muy se bien, compran unos quesos también, unos salamines ahí en Camambrí. Lo piden al 1170-62-3892, sí, sí, y ya se van con
@can.an.b.
Y se van con el queso, con las empanadas, la pizza y los vinos. Todo ahí. Y si se plotea una remera que diga la acá Palieres, sí, del Huercio y Guardia Vieja, todo junto acá, sí, y la pueden plotear
en la espalda queda la re, que te
así, y lo pueden hacer en RR Arte Merchandising.
Qué lindo.
Llamando al 11 55 98 11 55 98 15 22, y se hacen la remera con los tres grupos acá.
Ah, qué lindo. O la foto nuestra en la espalda.
También. ¿Por qué no?
Buenísimo, bueno, los tequeños. Che, buenísimo.
Un buenísimo aplauso para los tequeños.
Sí, sí, sí. Tequeño de Tomaso, ¿no?
Sí, obvio, obvio.
Esta es una pregunta
retórica.
Complicada, ¿no? Sí. Complicada. ¿Cómo se llamó el primer disco de Los Enanitos Verdes?
Dígame, pensé un minuto, Enanitos Verdes.
Pero la puta madre. Lo leíste, lo sabía. Bueno. En ese exceso de creatividad, sí, que tienen, sí, los, sí, músicos, sí, argentinos, porque, sí, a todos le ponían al primer disco el nombre del grupo, pero bueno. Uy, mezclé todas las hojas, qué quilombo va a ser ahora. Pero bueno.
¿Qué va a ser?
Grabaron 14 discos en estudio, o sea, discos, prolífico, y después grabaron 4 discos en vivo.
Sí.
Uh-huh. Así que prolífico. Inclusive sí, siguen ahora, siguen después de...
De lo de Marciano.
De lo de Marciano siguen...
Sí. Se juntó, bueno, está J. Morelli en batería, un gran baterista.
Canta guitarrista ahora, canta Felipe Salti.
Sí.
Bueno, hablando de Morelli, se me vino a la mente algo para proponerles así acá en vivo. Hacer un día un espectáculo, un homenaje a Función Privada con Rómulo Berruti y Morelli.
Ah,
un homenaje, sí, acá, sí, en la radio.
Bueno, hacemos, no, todos los jueves hacemos un
homenaje. No, pero pasar música de película, hablar de cine. Salud. Sí,
sí. ¿Se acuerda que empezaban medios así, medio como formales, sí, todo, y terminaban ya casi a los besos?
Y quizás porque no sacarlos por teléfono también. Sí.
En diagonal, esa, muy bien, muy, sí, bien.
Aprovecha antes que...
Aparecieron, sí, ¿no? En una entrega de premios.
Aparecieron en la entrega del Martín Fierro, en la última.
Un show, sí, muy bueno, sí, muy bueno. Sí, me gustó mucho, sí.
Sí.
Pero bueno, le quería decir que este grupo hizo varias versiones de otros temas. Por ejemplo, muy conocido, que creo que pasamos aquella vez, El Extraño de Pelo Largo. ¿No? La canción de La Joven Guardia, que, sí, hizo Roque Narvaja, el amigo Roque Narvaja, en el 69. Ellos hicieron una versión también muy muy conocida.
Y también está tocando buena. El 7, creo. No me acuerdo en dónde, me parece.
La canción de El Extraño de Pelo Largo es de Enrique Mayorens. El autor.
Enrique Mayorens, sí.
Sí, sí.
Mira vos.
Eso lo sé porque la grabaron Los Violadores y decía en el disco Enrique Mayorens como autor. Mayores. Como autor.
Después hicieron algunas canciones de Concotti. Uh-huh. Después no solo escribía Marciano, ¿no? Escribía también los otros miembros de Felipe Staiti, que es el guitarrista, también escribió mucho. Cuando se suma Tito Dávila, el tecladista, también escribió algunas de las canciones. O sea, había. Y cuando estuvieron en México, tenía alguna que no ahora me puedo acordar. Sé que alguna había de Marco Antonio Solís.
Ah, pues
grabaron ellos.
Grabaron ellos, sí, sí, que la canta él. Bueno, tenía mucho éxito en México, así que sumaron eso también, que les digo. Y ahí hicieron una canción, amigos, ¿se acuerdan de la...?
Sí, la de la novela.
De la novela, que sí. Era Carlín Calvo.
Un amigo,
con Lerner, ¿no? Eso también es
de ella. Mirando en la oscuridad.
Sí. No, no hacía falta, no hacía falta. Era innecesario, pero bueno. Y bueno, y otro tema que hicieron una versión es este...
¿Sí?
Y ahora te vas, me voy. Ah, y ahora te vas, de Marco Antonio Solís. Ah, y ahora sí. Te vas.
Y ahora te
vas. Muy lindo, que la canta Marciano.
Sí.
Y bueno, y esta versión que vamos a escuchar ahora es No te sobra una moneda, loco.
Loco, no te sobra una moneda.
De Billy Bond.
Sí.
Este, muy buena, así que si quieres, ¿la escuchamos?
Escuchémosla.
Escuchémosla y después.
Escuchémosla y después debatimos.
Dale,
cuidado. Si me dejan de propina y me echan, ¿dónde voy? Mezclando sangre con alcohol. No doy mucho por mi vida y me tiene descuidado. Si me dejan de propina y me echan, no me voy. Sobra una moneda, quiero estar la vida entera.
Estamos de vuelta al aire.
Estamos de vuelta al aire. Sí, están chupando acá los WhatsApp.
¿Y qué tal, Co?
Bien, todo. Mírenme
cómo rascaba el violero, este. Metió ahí palanca, guagua, todo, este. Los efectos.
Falafa.
Metió un solo.
Sí, todo metió.
¿Qué dice? ¿Querés soda? No hay otra.
No hay. Gastemos la semana. Hay otra soda allá, si quieren.
Sí.
Hay una bolsa. ¿Qué es eso?
Buscando unas cositas.
Sí.
Una es que.
Ese suspiro.
Fueron banda soporte de Piero.
¡Oh, Piero!
¿Se acuerda? En el año 84 todavía. Sí. Claro.
¿Qué? ¿Qué?
¿Qué colchón?
Piero. Bueno, todo una gira que hizo él por Latinoamérica, ya en los 80.
80% de descuento, ¿viste? 80% de descuento. ¿Viste?
Lo, siempre. Pero yo digo, si hoy me hacían 80% de descuento, me estuviste cagando hasta ayer.
Aparte siempre dicen eso. ¿Cuánto cuesta, hijo de puta, entonces?
Claro, pero por eso aparte me estuviste cagando toda la vida, pero hubiera vendido 80% más barato siempre. Pero bueno, en fin.
Otra cosa, pero... Les quería contar que el gran...
Cuénteme.
Teto Medina.
Sí.
¿Se acuerda, no? Que estaba...
Está por ir en cana en cualquier momento.
No me digas.
Está complicadísimo.
No, estaba con una estafa,
porque
¿no?
cagaba a trompada a la mujer también. Oh, todo
no,
eso,
pero sí. está estafado, gente.
Sí, pero aparte cagaba a trompada a la mujer. Lo más problemático es eso.
Estuvo pareja con la madre de Nicole Neumann.
Dicen, sí.
¿No?
Sí.
No, sí, era
sí, público, sí, 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 estuvo, pero aparte cagaba a trompada a la mujer actual. Ahora está en una... Había estado en una granja de rehabilitación, dando clases o ese tipo de cosas.
Sí,
pero...
ahí tuvo un quilombo que...
Sí.
Bueno, a principios de los 90 publicó un disco.
Sí.
Editó un disco.
¿Cómo olvidar?
La Chica de Humo cantaba.
La Chica de Humo.
¿No?
Claro, uno de los temas era Chica de Humo y otra era Te Viene un Tren. Uno de los
Te Viene un Tren, sí.
El tema de los Enanitos Verdes. Sí. Bueno, hay una versión de Teto Medina que no vamos a escuchar.
No, desde ya.
No la de Teto Medina. Te Viene un Tren era uno de los tres éxitos del disco Habitaciones Extrañas.
Del año 87.
Del 87, tercer disco de ellos.
Tercer disco.
Y bueno, el otro gran éxito fue El Extraño Pero Largo, el que hablaste vos recién. Sí. Y el otro éxito es una canción que vamos a escuchar ahora.
Así es, acá nos dice Juan Martín que nos espera el sábado.
Pero esta que vamos a escuchar es con el grupo español, ¿no?
Exactamente. Porque acá siempre buscamos una vuelta más.
Una vuelta de rosca.
Vamos a escuchar los Enanitos Verdes con Los Hombres G y la canción Por el Resto. Esa canción, dale, que empieza, era sí, cuando estaba... Soda Stereo había grabado el disco, bueno, en 87 ellos graban Ruido Blanco, ahí se enoja Richard, me manda como que es anateo, pero después graban en 88, sale Doble Vida, que es un disco que tiene mucho funky, mucha de esa guitarrita, sí, tingui, tingui, tingui.
Sí.
Y después en esa época también Charlie García tiene la canción funky,
sí,
y esta, sí, y esta canción empieza con esa guitarrita bien funky, que era como que estaba de moda en ese tiempo.
Silvan, sí.
Así que bueno, vamos por el resto.
Vamos a escucharlo.
Una pregunta, ¿se la siguen pasando bien? ¡Genial!
Solo
Seguimos acá del segmento de...
Ahí le estoy viendo a Vidal salir, sí, a la cancha.
¿A quién?
A Vidal.
Sí.
Ojalá que pierda Chile y que no vaya al Mundial. Bueno. Che,
eso también está...
Lo lamento por Ricardo, ¿no? Pero bueno.
Sí, Gareca. Y está Felipe Loyola, una gran revelación que tuvo Independiente este año.
Ah, sí. Bueno, escúcheme.
Chileno muy bueno.
Tendemos, nos queda la muralla verde. No sé si quiere que lo pasemos o lo dejemos para la próxima.
No,
vamos a pasarlo. No digo porque no sé qué información tiene usted de la muralla verde.
No, dice que la escribió cuando estaban haciendo el soporte de la gira esta con Piero.
Sí.
Que iban como en un micro, todo. Entonces se fue atrás y se puso a escribir este tema. Y bueno, que después lo terminó de armar todo con Calamaro. Dice, bueno, que le dio algunas ideas, dice cómo, sobre todo con la parte al cantar con Vico y Calamaro, si hay algo que hace bien es enganchar las frases.
Sí, un poeta.
Un poeta total. Todo, a veces la rima fácil, pero bueno, queda bien. Yo que sé, bueno.
Sí.
Que eso dice que...
Algunos recursos, unos tips le dieron.
Claro, unos tips sobre eso, que fue productor de varios discos, de los primeros, Calamaro. Uh-huh. Y nada, dice que lo había grabado en un cassette, en época se grababa y se iba al fondo... tirado sobre un colchón y empezó a tocar con la guitarra, con el bajo, lo que sea, y a escribirla, la grabó. Después cuando llegó a la casa dijo, está mejor de lo que realmente pensaba. Quién sabe, estaría bueno. Pero bueno, cuando llegó y la escuchó sobrio, dijo, ah, está bueno. Bueno, claro, y la muralla verde.
Así que,
sí.
Vamos, porque si no llegamos a escuchar el tema y a cerrar el bloque nacional.
¿Ya nos despedimos y todo eso? O...
No, la escuchamos y volvemos, porque tenemos un minutito más. La escuchamos, volvemos, se lo vimos y nos vamos.
En la Auditoría General de la Nación reclamamos aumento salarial que supere a la inflación y mejores condiciones de trabajo. Asociación de Trabajadores del Estado, el gremio que está atento al devenir de la Auditoría General de la Nación. Parte del Mar. El segmento de Rock Nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel
y la producción de Claudio Cachorro Arias.
No, no, los bolonqui que hace. Bueno, escúcheme, nos estamos viendo el jueves que viene, escuchando, más vale, mejor dicho, el jueves que viene a partir de las 20 horas en esto que hemos dado a llamar Radio Ragú, porque ya nos estamos yendo, nos queda solamente un minuto
programa,
el programa.
Sí, bueno, que siempre nos quedamos cortos, ¿no? Con el material, con ganas de charlar. Sí.
Bueno, ¿cuándo quedamos hasta las 11? algo que Ricardo
como dice,
sabe.
Como dice Ricardo, recuerdo de provincia, ¿no, Ricardo?
No.
Pero gusta, charradito radio. No,
no, venimos,
claro. No, vamos a ir a partir del jueves que viene hasta las 11. Vamos a ir para la alegría de Ricardo.
Claro. ¿No? Así que bueno.
Bueno, gente.
Lindo programa.
¿Qué dice?
Así que si le llenamos la billetera, viene. Dice, bueno.
Bueno, ningún problema. Bueno, escúchenme, mis queridos chichipíos.
Sí.
Ha sido un placer, como siempre, poder compartir el programa.
Salud,
conmigo.
Último brinde de la noche.
Salud.
Salud. Salud. Ver, el sonido, escucha, de vuelta, el sonido. Ahí está.
Este moscato, la verdad, que pegó, A ver si tenemos acá la transmisión en vivo en Instagram, que se me cortó tres veces el día de hoy.
Bueno, después la buscamos.
Bueno, pasan el fin de semana. Muchas los gracias. Conciertos y nos vemos el jueves de vuelta.
Nos vemos, entonces hacemos Palieri del Guercio y Guardia Vieja.
Y tenemos la banda que viene para acá.
Sí, el 19.
El 7 de junio en la Plaza de Benito Nazar hay para comer algo.
Todo, sí,
sí, hay una parrillita enfrente, la parrilla del paso.
Cachito, sí.
Espectacular.
Ahí vamos.
Eso es todo, amigos.